Primera lectura del profeta Daniel expresa a través de una visión, es un género literario, expresa a través de una visión el señorío de Dios, la magnificencia de Dios, la soberanía de Dios, el esplendor de Dios. Por eso en el Salmo decíamos, el Señor reina altísimo sobre toda la tierra, todos. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Y en la segunda lectura del apóstol San Pedro, dice el apóstol, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. De hecho, Pedro, Santiago y Juan fueron testigos oculares de la grandeza de Jesús. Por eso el texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 17 dice que Jesús elige a Pedro, a Santiago y a Juan, los lleva a la montaña, allí ora, y mientras ora se transfigura, es decir, devela todo lo que hay de Dios en él. Claro, la oración tiene el poder de mostrar todo lo que hay de Dios en ti. Por eso una persona orante es una persona más luminosa. Claro. Y se le nota. Tanto que esa persona se convierte como un imancito. Y uno quisiera acercarse a esa persona. Y lo vamos a experimentar con la venida del Papa. Todos quisiéramos tocarlo. Todos quisiéramos que nos abrazara, todos quisiéramos estar cerca de él, todos quisiéramos el selfie con el Papa, sí. Pero ¿saben qué hay detrás de eso? Un hombre orante, un hombre espiritual, un hombre lleno de luz, eso no se improvisa, no, eso no se improvisa, porque la oración te da ese regalo, te vuelves luminoso, te vuelves atractivo desde el punto de vista espiritual. Tantas veces que nosotros quisiéramos ser atractivos para muchas personas y hacemos tantísimas cosas y se nos olvida que la mejor manera de ser atractivo es enriqueciéndonos por dentro, porque lo que más atrae al ser humano de otro ser humano es la experiencia que ese ser humano tiene de Dios, definitivamente. Es lo más atractivo. Por eso no hay que maquillarse mucho, ni hay que ponerse mucho tacón. No es el tacón, no es el maquillaje, no es el cuajo, los músculos, el porte. Es la vida espiritual lo que nos hace tan luminosos. Ahora, Pedro, Santiago y Juan, que son los pilares de la iglesia de Jerusalén, aparecen en el texto porque ellos fueron testigos del Jesús humano y el Jesús divino. Fueron testigos de los pies polvorientos de Jesús. Fueron testigos de la piel tostada de Jesús. Fueron testigos del pelo quemado de Jesús. Fueron testigos de la simplicidad y la sencillez de Jesús. Pero también fueron testigos de las maravillas y del poder tierno y amoroso de Jesús. Entonces, por eso decimos con el apóstol Pedro que esto no son fábulas fantásticas, que en realidad los discípulos del Maestro, los apóstoles de Jesús, tuvieron una experiencia maravillosa de Jesús desde lo humano y también desde lo divino. Desde ese ser natural, sencillo, doméstico, cercano, cotidiano, familiar, pero también de ese ser iluminado, especial, espiritual, amoroso, tierno, misericordioso, compasivo, acogedor, incluyente. Todas esas características divinas. Sube a la montaña. Y la montaña, pues, no es un lugar geográfico, es una experiencia de Dios. Porque la oración, sin que pierdas contacto con la realidad, te pone en otro contexto. Déjame decirte eso. La oración no te enajena, no. No te aleja de la realidad, pero te pone en otro contexto. De tal manera que una buena definición de oración es la capacidad que Dios le da a uno para ver desde arriba lo que está pasando abajo sin perder contacto con la realidad. Eso es oración. Cuando usted ora, simplemente eleva el espíritu. ¿Para qué? Para ver desde Dios lo que le está sucediendo sin perder contacto con ese suceso. Y cuando uno ve desde Dios, pues ve al derecho. Porque cuando uno no ve desde Dios, ve al revés. Y ustedes se conocen ese cuentecito del niño que ve que la abuela está haciendo punto de cruz. Y el niño pequeño ve desde abajo lo que la abuela está haciendo. Y como ve al revés, le dice a la abuela: abuela, ¿qué son esos mamarrachos? Y la abuela le dice: no son mamarrachos, espera que yo termino, te pongo sobre mi regazo, miras desde arriba y verás al derecho y te darás cuenta que es un hermoso tejido. Eso hace la oración, porque uno cuando no se eleva espiritualmente a través de la oración, es decir, cuando no eleva el espíritu, todo lo ve mamarracho, todo lo ve al revés. A nada le encuentra sentido, a nada le encuentra explicación, todo le parece confuso, todo le parece un trauma. Pero cuando uno ora, es como si el Señor nos pusiera en su regazo y nos permitiera ver el bordado desde arriba, es decir, al derecho, para que contempláramos las maravillas que Él está haciendo. Eso es orar, que usted desde arriba, desde Dios, sea capaz de contemplar su realidad y darse cuenta que lo que está sucediendo no es un error, que hace parte del plan, porque la obra de Dios es perfecta. ¿La obra de Dios es qué? Alabado sea Él. Transfigurarse. Allí están, aparecen en el texto Moisés y Elías. Ustedes dirán, ¿qué significa esto? Que Jesús está en el centro, dándole realización a las profecías y plenificación a la ley. Cuando uno conoce a Jesús, se da cuenta que las profecías se cumplen en Él y que la ley se plenifica en Él. Porque ya no es la ley por la ley, sino que es la ley del amor. Porque todo lo que profetizaron aquellos hombres en el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesús. Ahora, luego Pedro sale con unas palabritas muy raras y le dice a Jesús: hey, maestro, hagamos ¿cuántas tiendas? Tres, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Saben qué significa eso? Significa que cuando uno está muy embebido en la experiencia espiritual, uno no quisiera moverse de ahí. que esto no se acabe, que esto no se acabe. Pero ¿saben qué? Infortunadamente nos espera la dura y cruda. ¡Claro! A Pedro también le pasó lo mismo. ¡Ay, que este momento no se acabe! Estacionémonos aquí. Hagamos tres chozas. Hagamos tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Porque ¿saben qué? Cuando uno tiene una experiencia linda de Dios a través de la oración, a través de la Eucaristía, eso es simple y llanamente gasolina para enfrentar la realidad. Es gasolina. Es como si usted fuera al zapatero y le dijera: vea, recálceme estos zapatos. Y se los recalzan. ¿Para qué? Para que usted pueda seguir trasegando por la vida. ¿Saben una cosa, hermanos? De repente experimentamos esta tentación. Ay, qué tan bueno aquí. Qué pereza volver a la casa. Ay, qué tan bueno aquí. Ahora llego a mi casa y otra vez la misma cantaleta, el mismo problema de siempre. Mi hijo trasnochado, mi hijo enguayabado, mi esposo en calzoncillo. Ay, no, qué pereza. Yo me quiero quedar aquí. De pronto, de repente. ¿Saben qué? Nosotros venimos a este encuentro con Jesús en la montaña para tanquear, para llenar de combustible la vida, y salimos a gastarnos ese combustible. Salimos a que con esta fuerza recibida podamos enfrentar todo lo que se nos va ocurriendo en el día a día y todo lo que va aconteciendo, todas las situaciones que van sucediendo. Es para eso. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque nosotros humanamente tenemos una tentación. ¿Cuál tentación? De hacer de la experiencia de Dios una evasión. Yo mejor me voy para misa. Ojo. A esconderse. No, a encontrarme. Por favor, nunca busque de Dios para esconderse. Busque de Dios para encontrarse. Porque ¿saben qué? Si uno se esconde, finalmente alguna vez la vida lo encuentra. Como pasa con las etapas de la vida. Etapa que usted no quema, etapa que queda debiendo. ¿Etapa que queda qué? Debiendo. Usted la queda debiendo. Por eso a mí me parece muy peligroso cuando veo a un adolescente muy señorito. Me dice: ay, padre, es que parece un viejito. Y espere que tenga 40 años. Ah. Eso él después lo tendrá que vivir. Pobrecita la señora. ¿No le tocó a la mamá la adolescencia del hijo? ¿Le va a tocar a quién? A la esposa. Y usted dice: pero también recomendadito que estaba. ¿Qué pasó? ¿Este cuando se despeinó de esa manera? Estaba también recomendado. No, es que seguramente él no vivió una etapa, la quedó debiendo, ahí la está pagando. Esta experiencia de Dios es para que usted y yo nos encontremos. No se oculte, no se esconda en la experiencia de Dios, porque la experiencia de Dios es para ponerse de cara a la verdad. Ahora, ¿de qué quería conversar en este último ratico con ustedes? Y se los enuncio. Se trata más que de transfigurar, yo pienso que de reconfigurar la vida. Uno va perdiendo figura. Los computadores a veces hay que reconfigurarlos. Y cuando uno pierde figura, es necesario buscar de Dios para reconfigurar la vida. Yo no sé si aquí hay alguien que diga: yo necesito reconfigurar mi vida. Y si aquí hay alguien que diga: yo necesito reconfigurar la vida. Le voy a dar 7 consejitos. Primer consejito: siga trabajando en el conocimiento de sí mismo. ¿Saben una cosa? Uno dice que conoce mucho. Y ahora con tanta información, pues dizque sabemos de todo. Pero dizque conocemos mucho, sabemos de todo, y no nos conocemos ni sabemos de sí mismos. Como si termináramos viviendo con un completo desconocido. ¿Yo quién soy? ¿Yo qué quiero? Y saben una cosa, no basta ser persona, es necesario saber que somos personas. No basta ser persona, es necesario saberlo. ¿Y saben por qué es tan importante conocer de sí? Porque uno no puede amar a quien no conoce. Y por eso muchas veces no gustamos de nosotros mismos. Por eso a Pedro no le gusta Pedro, y por eso a Beatriz no le gusta Beatriz, y por eso a Liz no le gusta Liz, y por eso a Marlene no le gusta Marlene. Y para que a Liz le guste Liz, a Marlene le guste Marlene, y a Beatriz le guste Beatriz, y a Pedro le guste Pedro, primero nos tenemos que conocer. Y conociéndonos, aprender a querernos y aprender a aceptarnos tal como somos. Es muy curioso que a veces a mí no me gusta Pedro, pero a Dios sí le gusta Pedro. Qué curioso. Y a Dios le gusta Pedro tal como Pedro es. Es más, cuando Dios hizo a Pedro, lo hizo como es porque lo necesita de esa manera. Y esto implica que cada uno tenga una capacidad inmensa de conocerse, de aceptarse y de quererse. Quiérase. Por favor, una manera muy linda de reconfigurarse es conociéndose y queriéndose. No se busque tantos peros, no. No se busque tantos defectos. No se dé tanto látigo. No se culpe por todo. Finalmente, todo lo que está pasando en su vida es necesario en su proceso de conciencia. Y ahí vamos creciendo. Y Dios, como buen alfarero, va trabajando el barro. A Dios el barro no se le sale de las manos. Ni usted ni yo nos salimos de las manos de Dios. El barro está en el torno y el barro no se le sale de las manos al alfarero. Él sabe lo que está haciendo, sabe lo que hizo y sabe lo que hará. Un consejo de todo corazón: conózcase y conozca sus debilidades, acepte sus debilidades y ámese así. Y luego conozca sus fortalezas, active sus fortalezas, impulse sus fortalezas y ámese así. Conozca su estatura, acepte su estatura y ámese así. Conozca sus gorditos, sí, acepte sus gorditos y ámese así. Porque además asistimos a una cultura que nos pone un estilo de hombre y un estilo de mujer, y todas las mujeres tienen que ser de este fenotipo y todos los hombres tenemos que ser de este fenotipo. ¿Quién dijo? Si lo más lindo que cada uno tiene es lo que lo hace único e irrepetible en el universo. Este dientecito torcido no lo tienen ustedes. No, señores, este es único en mí y eso me hace distinto. Y mi carta dental es esta, y mis huellas son estas. Así soy, así me acepto, así me quiero, y de esa manera me reconfiguro. Porque la persona que no se conoce, no se acepta y no se quiere, no tiene cómo reconfigurarse, porque está peleada con su figura. No pelee con lo que usted es. Primer consejo. Segundo consejo: si se quiere reconfigurar, tómese en serio a Dios. Tómeselo en serio. ¿Por qué? Porque infortunadamente Dios para muchos seres humanos hace parte del folclor cultural. Y Dios no puede ser parte del folclor cultural. No, Dios tiene que estar en los tuétanos, en la médula. Dios es techo, Dios es piso, Dios es vida, Dios es la vida de mi vida. Es la razón de mis días, por Él madrugo, por el trabajo, por el lucho, a Él glorifico, vivo para agradarlo solo a Él. O sea, tomarse en serio a Dios. Y cuando digo tomarse en serio a Dios, es sacar a este cristiano de ese letargo, de la misa automática de los domingos y de la bendición por cada cosa. Yo los quisiera sacar a ustedes de ahí. No es la misa dominical solamente, no es la bendición cuando me acuerdo, cuando paso por un templo. Es otra cosa, es hacer de Dios la vida entera, el todo de la vida. Tómese en serio a Dios. Mire, usted se toma en serio a Dios y usted se da cuenta que Dios es una fascinación, es la fascinación, y que a un ser humano no le puede pasar nada mejor que una relación consciente y amorosa con Dios. Ese es el segundo consejo. El tercer consejo que les doy en esta predicación, en lo que concierne a reconfigurarse, mayor consideración con su familia. Ojo con su familia. Ojo. Miren, cada que hablo del tema familiar se me ocurre pensar que si yo, Pedro Justo, tengo un accidente y quedo cuadripléjico, ustedes son muy queridos. Ustedes son muy queridos. Los quiero mucho y yo sé que me quieren. Pero los únicos que lidiarían mi cuadriplegia serían mis familiares. Y ustedes son muy queridos. Puede que alguna muy devota diga: padre, cuente conmigo, mi Dios le pague. Pero en realidad, ante una situación límite suya o mía, los únicos que sacarían la cara por nosotros serían nuestros familiares. Mayor consideración con tu familia. ¿Por qué? Por una razón muy simple: porque tus hermanos nunca serán tus ex hermanos, tu mamá nunca será tu ex mamá, tus hijos nunca serán tus ex hijos, tu papá nunca será tu ex papá, nunca, nunca. Es muy curioso que a veces yo le digo a alguien: oiga, usted sí se ganó la lotería con esa sobrina que tiene.
¿Cuál padre?
Pues esa sobrina, la tal Camila.
¿Cuál?
Esa niña es estupenda, especial, servicial, generosa. Ella es para las que sea ayudadora, querida, saludadora. ¡Qué hermosura!
Ay, padre, ¿será otra Camila?
Me está hablando de una persona que no conozco. ¿Y saben por qué? Porque a veces somos demasiado queridos con el mundo entero, menos con la familia. Yo creo que una manera de reconfigurar la vida es teniéndole mayor consideración al tema familiar. Cuarto consejito: reconfigurar la vida significa que usted es capaz. Hágalo, yo también lo voy a hacer, lo estoy haciendo. Sanar todas las enemistades, rencores y odios. ¿Cómo? Sanar todas las enemistades, rencores y odios. Eso no sirve para nada, eso es pura basura mental. Pura basura mental, los rencores, los odios, las enemistades, basura mental, no sirve para nada. Les voy a contar esta experiencia que me tiene muy feliz. Muy feliz. El jueves, después de la hora santa, recibí una llamada. Resulta que hace 5 años yo conocí un sacerdote mucho más joven, por supuesto. Y él me pidió que le ayudara con el tema de su capilla, porque estaba en un lugar muy pobre. Fuimos y conocimos el lugar, fuimos y conocimos la capilla, le hacía falta el techo. Hicimos una campaña en la parroquia donde yo estaba y le conseguimos el techo. Después yo lo vi como muy enredado con el tema económico, porque Tenía hasta los meses de servicios públicos atrasados y le dije, ¿por qué no trabaja conmigo en el colegio donde yo trabajo? Yo lo presento, allá le van a pagar, usted puede subsidiar sus gastos personales con ese sueldo para que no tenga que vivir de la ponchera, porque vivir de la ponchera es muy duro. Son muy duros. Yo les he contado que yo no me volví a poner el clériman, porque un día iba en el carro, paré en un semáforo y yo iba de clériman. Y se me acercó un muchacho del semáforo y me dijo, hey colega, una moneda. Yo, colega, ¿cómo así que colega? Sí, usted también vive la ponchera, parce. Ah, yo pero no me volví a poner ese cosito. Es que colega. Y le dije, ¿sabe una cosa? Yo trabajo y trabajo todas las mañanas. Y entonces le conseguí trabajo en el colegio, vuelvo al tema, y digamos que se enredó en el tema laboral y pues el colegio dijo que no más y él me responsabilizó a mí. Y se fue muy bravo conmigo del colegio porque creyó que había sido yo, sabiendo que fui yo quien lo llevé. Y se rompió esa relación, qué pesar. El jueves recibí una llamada de ese muchacho y me dijo, hola, soy yo, fulano y tal. No les voy a decir el nombre de ese chismoso. Ahora ustedes buscan en el directorio de la arquidiócesis, ¿quién será? No. Y le dijo, hola, me sorprendió la llamada. ¿Y cómo estás? Y me dijo, venga, Pedro Justo, llamo a decirte tres cosas. Primero, que me porté como un patán. Segundo, que no tengo sino gratitud contigo. Y tercero, que me perdone. Y fue tan bonito ese momento, esa llamada telefónica. Yo le dije, hermano, no tengo nada que perdonarle. Antes, perdóneme usted si se sintió ofendido, lastimado, dañado por mí. Y al final me dijo, ¿sabe qué, Pedro? Lo espero en mi parroquia para que vea cómo hemos progresado. Y yo sé que hoy, esta noche, voy a dormir mejor. Y yo dije, esto se lo tengo que contar a mi comunidad. Nosotros los curas también peleamos. ¡Ay, mijitos! ¡Ay! Peleamos. Este caso es de los de contar. Hay otros que no se cuentan. Pero qué tan rico que... Y yo también dormí más tranquilo. Por favor, usted quiere reconfigurar la vida. Sane todas las enemistades, todos los rencores y todos los odios. Sáquese esa basura de la cabeza para que viva mejor, coma mejor, disfrute mejor y duerma mejor. Porque Dios lo quiere a usted siempre viviendo, no bien, sino mejor. ¿La gloria para quién? Solo para Él. Nos cogió la noche, era que estaba allí. Ya ustedes se dieron cuenta. Quinto, póngale propósito a su vida. Póngale propósito. ¿Cómo así, padre, que le ponga propósito? Sí, póngale ruta, meta, dirección, objetivos. Póngale. Porque una vida sin propósito, usted todos los días piensa una cosa distinta. Una vida sin propósito, usted todo lo que comienza no lo termina. Póngale propósito a su vida. Cuando usted se levante en la mañana, levántese con un propósito. Cuando vaya a hacer algo, hágalo con un propósito. Cuando vaya a tomar una decisión, use el propósito. Viva con propósito. Sexto, usted quiere reconfigurar la vida. Deshágase de todo lo que le quite la paz. Padre, ¿qué? Sí. Si algo le quita la paz, ve a ver qué va a hacer. Pero eso no debe estar ahí. Padre, ¿y si es mi marido? Bueno, reconcíliese con él. Reconcíliese. Es que uno tiene dos caminos: o renuncia o se reconcilia. Pero no se quede ahí sufriendo y padeciendo la vida. O se reconcilia o renuncia. Y séptimo, para reconfigurar la vida, este es muy importante, lo dejé de último porque tiene que ver con las cosas materiales. relaciónese mejor con las cosas materiales. Ojo, ahí hay una clave de reconfiguración. Relaciónese mejor con las cosas materiales. ¿Qué significa? Modere la ambición y libérese de los apegos. ¿Cómo? Modere y libérese. Cuando le digo modere la ambición, lo que le estoy diciendo es que no deje de ambicionar. Claro, usted debe ambicionar, pero modere esa ambición, o sea, que se le convierta en codicia y usted se obsesione con las cosas materiales. Y una persona que se obsesiona con las cosas materiales las tiene y ya no las disfruta. Ese es el problema. Entonces, por favor, reconfigure su vida para que se le vea la luz de Dios en su corazón y para que usted se vuelva un imán para los demás y para que usted se vuelva un punto de referencia para otros y para que usted le ilumine la vida a otros. Ojo con la relación con las cosas. Relaciónese mejor con las cosas. Y relacionarse mejor con las cosas es: voy a moderar mi ambición y voy a liberarme de lo que me tiene tan aferrado y tan apegado. Ni la ambición exacerbada ni los apegos le hacen bien al ser humano. Hermanos, hay muchas cosas lindas que están por venir y en nuestro corazón muchas maravillas que hay por mostrar. Como Jesús que se transfigura, nosotros también estamos hechos para transfigurarnos en la medida en que seamos capaces, con estos punticos y otros, de reconfigurar la existencia para que esto nos sepa bueno. Pilas a aquel que no le está sabiendo bueno la vida. Nosotros no vinimos a padecer vida, vinimos a vivir y a vivir en plenitud, porque así lo quiere Dios. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos.